Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 38, 11 y 38 en Canarias, partidazo, cadena COPE. Voy a despedir las conexiones con Barcelona y con Madrid, con Melchor y con Elena, con Elena y con Melchor. ¿Algo más desde Barcelona, Elena?
Bueno, pues que Setién ha regresado esta mañana con Eder Sarabia de Madrid. Tenían descanso, ayer ya lo contabais, estuvo en el Bernabéu, se alojó en el mismo hotel que el Manchester City, donde coincidió con Guardiola, que seguro que le ha dado algún consejo, sí, manual de instrucciones para sobrevivir en Can Barça, porque el primer mes de Setién ha sido de todo menos sencillo. De cara al Clásico, repetimos la buena noticia, Piqué podrá jugar, mañana vuelven a los entrenamientos, habrá dos sesiones antes del Clásico y yo diría que hay tres dudas, una por línea, esta del tercer delantero que ya comentábamos, el centro del campo, que parece que Arturo Vidal le ha ganado la partida a Artur, está muy satisfecho Setién con Arturo Vidal por su actitud y por cómo entrena, ha jugado en los dos últimos partidos como falso extremo, pero yo creo que si juega en el Bernabéu será en el centro del campo, y atrás en defensa, ¿quién será la pareja de Piqué? ¿Le tocaría al Lenglet? Digo que le tocaría porque Setién va alternando al Lenglet y a Umtiti, y Umtiti ya jugó en Nápoles.
Perfecto.
Así que veremos.
Gracias, Elena. Un beso. Adiós. Buenas noches.
Adiós, un beso.
Melchor, ¿algo más desde Madrid?
En lo deportivo hoy han empezado a preparar ya, como te digo, ese clásico. Se han puesto en ese modo partido ante el FC Barcelona. Zidane no va a poder contar con el sancionado Rodrigo y con los lesionados Asensio y Eden Hazard. Y aquí te digo la información que tenemos a estas horas, en este 27, bueno, ya 28 de febrero.
No, 27, la norma del programa es que hasta que no nos dormimos no cambia,
bueno,
el día.
Pues en este 27 de febrero. No es oficial, ya sabes que se está debatiendo si entre un tratamiento conservador o quirófano. Ya te ha explicado Roberto que los médicos de la selección belga están también en contacto con los galenos del Real Madrid. Además, el Real Madrid pues tiene que hablar con el jugador, tiene que verlo también el club. Y también me dicen que en conversaciones con el doctor que le intervino en 2017 de ese peroné en su pierna derecha. No es oficial, pero aunque se va a hacer en los próximos días...
Venga, vamos, que estoy como loco porque lo digas. ¿Qué?
La opción más probable es que pase por el quirófano.
Vale. Perfecto. Pues quirófano, que sería una forma de...
Que es la más rápida, además, de recuperación.
Y de, que quedara mejor. Seguramente de que quede todo mejor. Gracias, Melchor. Un abrazo.
Un abrazo, Melchor.
Sí, es que estaba yo impaciente, porque como dice, no es oficial, pero según estas horas, 27, 28 de febrero... Digo, no, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿No te pasa que a veces... como cuando pasan las películas para adelante?
Bueno, pues es darle emoción y mantener las expectativas.
¿Tú pasas las películas, para adelante?
Yo no paso las películas para adelante, pero... Bueno, algunas sí.
Te has sabido a poco, sí. Juanma.
Algunas para adelante y para atrás, ¿no? Bueno.
Sí. De verdad. Flecha para arriba, es flecha para abajo.
Es que
ahora hay webs.
Ahora hay webs,
dice el otro. ¿Qué mente más sucia tienes, David, que te he oído
bueno,
la sonrisa?
Bueno, hablando de cosas estas, a ver...
A ver.
¿Cómo afrontas el partido, Siro? ¿Cómo estás anímicamente?
Sincera, estoy ya,
porque ayer Paco te subió la moral, pero
sí,
¿cómo estás?
Sí, empiezo a estar recuperado y analizo.
¿Pero eres consciente de que el Madrid se juega la temporada el domingo?
Sí, claro. O sea, es que yo lo decía cuando el Madrid llevaba 3 puntos, decía que si el Madrid ganaba, la liga estaba casi acabada. Ahora el Barça le lleva 2, serían 2 partidos que tendría que pinchar el Barça, tendría además el gol average. El Madrid se la juega y tiene que ganar sí o sí. O sea, el empate, bueno, mantendría un poco la liga abierta, pero sobre todo si gana el Barça, la liga se ha acabado.
Entonces, David.
Yo, la sensación está que sí que se detecta en cierta parte del barcelonismo de que el Madrid murió ante el City, que va Messi con la pala para enterrarlos. Yo no acabo de creérmela. Yo sigo pensando que el Barcelona va más tieso que el Real Madrid. Yo, diciendo y reconociendo que el Madrid está bastante mal, que es un Madrid bastante vulgar, le sigo viendo más equipo que al Barcelona. Dicho lo cual, como el Madrid se está empañando tantas veces, en tantas ocasiones este año, de meter al Barcelona en la guerra, tengo la sensación de que en algún momento el Barcelona aprovechará esa oportunidad. Y a lo mejor Messi la aprovecha el domingo. Yo sí que pienso que si el Barcelona gana en el Bernabéu, no pierde esta liga. O sea, yo el rollito está el clavo ardiendo de la remontada que se va vendiendo 10 años, que nunca se ha dado en los últimos 10 años. Yo creo que si el Barcelona le mete 5 más el gol a Verás, no pierde la liga. Pero me cuesta creer que ganen el domingo, porque sigo viendo al Madrid pelín mejor que al Barça.
¿Luis?
Yo creo que son ahora mismo dos equipitos, el Madrid y el Barça, ¿eh? O sea, ves ayer al City y ves un avión y estos van en 600. Entonces, hombre, ganará el menos malo. Tampoco te pases. Sí, sí, yo a mí el Madrid y el Barça me parecen ahora mismo comparados consigo mismo, ¿eh? Porque
estoy contigo,
Madrid,
Luis, ¿eh?
Lo comparo con el Madrid, al Barça lo comparo con el Barça y me parecen dos equipos menores ahora mismo, ¿eh? Comparados consigo mismo, insisto. Y con el City, el Liverpool también. Entonces, ganará el menos malo. Es que hace un mes decíamos que el Madrid tenía la Liga en el bolsillo y que era imposible que este Barça ganase la Liga. Y ahora mismo estamos prácticamente en el escenario contrario. No, nadie nos asegura que en un mes estemos otra vez con la vuelta a la tortilla. O sea, es que son dos equipos cero fiables.
Palomar.
Sí, yo coincido con Luis. Yo veo que es que estamos en un momento en que nadie se come a nadie. Otras veces, yo creo, el Barça causaba más pavor cuando visitaba el Bernabéu, aunque su histórico último es fabuloso, ¿no? Me parece que sería la quinta victoria consecutiva.
Ni lo recuerdes, así, Roberto.
Sí, la consigue.
Entró en depresión
otra vez. Pero estamos en ese momento así, que nadie se come a nadie. Yo no veo al Barça en un momento futbolístico. Le veo tan cerca de despeñarse como de ganar al Bernabéu. Y al Madrid, pues exactamente lo mismo. Sí coincido en el tema ese matemático. Si empatan, hay Liga. Si gana el Madrid, hay Liga. Si gana el Barça, hay Liga, pero para el Barça. Lo que pasa es que no veo a ninguno de los dos equipos con esa fiabilidad como para que esto se cierre el domingo, ni mucho menos.
¿Se abre?
Yo no estoy de acuerdo con... Creo que era David que decía que está más tieso el Barça que el Madrid. Yo creo que no. Yo creo que están los dos igual de tiesos. Y vengo diciendo hace muchas semanas, cuando el Madrid le sacaba 3 puntos al Barça, yo decía que yo no veo tanta diferencia entre el Madrid y el Barça. Me parecen dos equipos parecidos, con la única diferencia, que no es excusa tampoco, pero es que al Barça le han pasado muchas cosas. O sea, el Barça tiene la excusa, entre comillas, de que ha cambiado de entrenador, se le ha lesionado Luis Suárez, se le ha lesionado Dembélé, se le ha lesionado no sé quién. Entonces, al Madrid, excepto lo de Hazard, no le ha pasado casi nada. Y está más o menos
eso
igual
mucho
de
para
igual
el Madrid. O sea, era el jugador fichado para desequilibrar.
Sí, lo sé.
O sea,
pero, claro. Mira, ¿sabes, Siro, lo único que no me gusta? Te lo digo en serio. Lo único que no me gusta es que el City ganara ayer. Creo que es malo para el Barça.
¿En serio?
Porque... Es bueno para el culé.
Es un golpe anímico, hombre. Tú imagínate.
Hay culés que prefieren que ganase el City a que ganase el Barça.
Tiene una doble lectura. O sea, yo estoy con Dani.
Es mejor que vaya al Madrid sobrado y feliz.
Sobrado no iba a ir de ninguna forma, yo creo.
Pero en cambio va espoleado también. Y sabe que se lo juega todo a una carta.
Juanma, ¿qué probabilidades hay de estadísticamente que se repita otra derrota en el Bernabéu?
No, pero escucha, es que existe el miedo de la pasada. Lo de hacerse un Solari. Que es perderlo.
Eso está ahí.
Es que sales al campo ayer, con eso en la cabeza.
Y ayer, Juanma, el gol de Gabriel Jesús destruye al Madrid como un azucarillo. O sea, en el momento en que
si dura 10 minutos más el partido, mete 2 más el City.
Entonces, como el Barça empiece ganando, el Madrid se puede hacer.
Guas, ¿no te he escuchado?
No, pero eso de a ver si me sé explicar yo. De los dos equipos puedes esperar lo mejor. En un momento determinado, estando en situaciones bastante ruidosillas, que es verdad. Ahora, a mí si gana el Madrid me lleva una sorpresa.
¿Sí?
Yo sí, yo veo este...
¿Pero por el Madrid o por el Barça, Tomás?
Por el Madrid y por el Barça. O sea, vamos a ver si os entendemos. Yo pienso que no le has hecho un gol al Levante, no le has ganado al Celta en el Bernabéu. Ha venido el City y no has sabido gestionar 15 minutos, miserables. 15 minutos cuando le tenías ahí colocado y decía, bueno, si estaba más cerca del 2-0 que te le acaba eso, pues pidiéndolo ahora. Yo voy a decir, esto lo va a remontar. A mí me sorprendería. Oiga, abro paréntesis, que el Madrid en su campo y fuera puede ganar a cualquiera, sin duda. Se enchufa en una tarde y tal. Ahora, es que me parece que está en un momento que esto sé. Me cuesta mucho verle ganar el partido, pero bueno.
Domingo a las 9 de la noche en el Bernabéu. Con Mateu,
por cierto,
dime.
El clavo ardiendo fue con Capello y la ganó.
Sí, pero ya ha pasado
más de no sé cuántos años.
Hace 14 años de eso.
Yo he dicho que hace 10 años.
Él ha dicho 10 años, sí. Capello, ¿cuánto hace Capello?
Más de 14, ¿no?
2007.
Pero es que en 10 años el Madrid se ha dedicado a ganar Copa de Europa. Bueno, no se ha dedicado a ganar ligas.
Hola,
no,
Alcalá.
Otra cosa.
Hola, Alcalá.
¿Qué tal, Juanma? Buenas.
Muy buenas. A ver si podemos tener el programa...
Vamos a intentarlo.
Vamos a ver.
Pero no prometes nada.
Sí, porque además... son cosas sencillas, es decir, o sea, no son...
Esto es muy fácil, mira, voy a hacerlo como a ti te gusta, puramente informativo y puramente enunciativo.
Pero sacude, también sacude.
No lo vas a conseguir. Te voy a decir una cosa, no lo vas a hacer así porque eres incapaz de hacerlo.
No puede.
Está pensando cómo darle sin que se note.
Saca el mazo.
Voy a quitar el papel que tenía, el guión y tal, y te voy a hacer puramente
enunciativo. Ayer también era tranquilo y le metió una trayectoria, una corona de cuatro trayectorias a Elías Israel. No, o sea, pero... y era tranquilo.
No, Elías, viaje, no, no, pero... pobre Elías.
No era para Elías, ¿eh?
No, pero se la llevó. Pasaba por allí.
Pasaba por ahí, sí.
Bueno, venga, avancemos.
No, es un tema, es que es un tema poco polémico, entonces
no.
Simplemente
a mí me parece que sí.
Es un tema importante. Hace unas semanas anunciamos que la Federación había decidido llevar en la final de la Copa del Rey en cuatro ediciones, año 20, 21, 22 y 23, al Estadio de la Cartuja en Sevilla. Bueno, hubo algunas quejas cuando se hizo ese anuncio por la mañana de aficionados. No es un estadio futbolero, tiene pista de atletismo, no nos gusta el ambiente, estamos muy lejos. Ardían las redes sociales, como se dice ahora. Esa misma noche informamos en este programa que Luis Rubiales había arrancado a la Junta de Andalucía el compromiso de, para este año no, porque ya no hay tiempo, para la final del 18 de abril, pero sí para la final de mayo del 21 y del 22 y del 23, quitar la pista de atletismo del Estadio de la Cartuja. A la gente le encantó la idea y esa información. Qué tío. Rubiales, esa era la mirada del fútbol. El compromiso de Rubiales de quitar la pista de atletismo a partir de este verano para hacer un estadio más futbolero. Pero lo que traemos esta noche es la mirada del atletismo. El presidente de la Federación Española de Atletismo, que a lo mejor puede tener la idea de traer para España de nuevo un campeonato de Europa de atletismo, un campeonato del mundo como aquel de hace tantísimos años ya en Sevilla, Estadio de la Cartuja, 1999... Tiene dos estadios para competiciones de atletismo en España. Uno es Montjuïc y otro es La Cartuja. Bueno, un campeonato de España en Montjuïc, pues, en la situación actual ni se contempla. Y en La Cartuja, pues prácticamente tampoco, si es que es verdad que entran las grúas excavadoras y quitan la pista este verano. Así que ha habido una reunión recientemente, creo que fue ayer, de Raúl Chapado, presidente del atletismo español, con la Junta de Andalucía. Y no sé en qué ha quedado, porque la Junta le dijo a Rubiales que quito las pistas. Y ha ido Chapado a decirle a la Junta que no las quite. En fin, que te cuente él.
Hola, Raúl, presidente, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estáis?
Muy bien. Sé que, supongo que el día que contamos que quitaban las pistas de atletismo de la Cartuja, aquí todo el mundo estaba súper contento, hombre, estadio futbolero, la gente más cerca de los futbolistas y tal, y Raúl Chapado, que es presidente de la Federación de Atletismo, estaría pensando, pues, vaya favor que nos hacen a nosotros, a los del atletismo, ¿no?
Bueno, son noticias para nosotros muy preocupantes, porque al fin y al cabo, como bien explicabas, pues solo hay dos estadios para poder albergar una gran competición y a día de hoy, si se toma la decisión de quitar las pistas de atletismo, con la inversión que además eso requiere, pues prácticamente pues sería condenar a nuestro país a no poder organizar ninguna competición internacional de alto nivel en los próximos años, porque bueno, pues también por razones obvias, Montjuïc es muy complicado, además todavía no está en buen estado. Y también, como decíais, es a día de hoy, si os dais cuenta, nos están haciendo muchos grandes eventos internacionales allí, en Barcelona. Uh-huh. Es todo complicado, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que pensaba es, aquellos que tuvimos la oportunidad de vivir ese Mundial o de vivir otros campeonatos de Europa aquí en España, pues ahora nuestra generación y las generaciones venideras no van a poder disfrutar de ese ambiente, cuando además todo lo que pasó en ese año 99 pues es consecuencia, o digamos la consecuencia, de que ahora tengamos grandes deportistas que muchos de ellos se inspiraron en esos años.
Pero, ¿las van a quitar? O sea, ¿tú crees que van a quitar las pistas?
Yo tuve una reunión ayer con la presidenta, la solicité, nada más escuchar por escrito, solicité una reunión y también trasladé mi preocupación, tanto al Comité Olímpico como al Consejo Superior de Deportes, como a todas las asociaciones de federaciones. A mí lo que se me trasladó es que, bueno, que por una propuesta de la federación van a estudiar ese proyecto, que este lo tiene encima de la mesa, y que tomará una decisión. No se me dijo que estaba firmado, entre otras cosas, porque creo que un proyecto de este calado, y tengo algo de experiencia internacional en el tema de instalaciones, hay que trabajarlo, hay que ver la viabilidad, hay que ver los costes, qué tipo de actividad se va a hacer o se va a dejar de hacer. Tengo que decir que a mí, le trasladé y os lo digo a vosotros, a mí me parece muy bien que el fútbol utilice ese estadio. Es inviable que un solo deporte, y menos el atletismo, dé viabilidad a un estadio. Pero creo que lo realmente viable es sumar actividades, sumar deportes, que es lo que se hace en muchos sitios, ¿no? Si comparáis ahora mismo, pues en todos los países de Europa se están realizando grandes campeonatos de atletismo donde se están jugando, diariamente, ¿no? Pero vamos, todos los fines de semana al fútbol en Berlín. El Estadio de Berlín juega allí.
Sí, pero Raúl,
en París,
¿entiendes que a los futboleros no les gustan los estadios con pistas de atletismo? O sea, son estadios que para el fútbol son mucho más fríos, transmiten mucho menos. De hecho, los estadios nuevos que se construyen para grandes eventos, para mundiales, Eurocopas, no tienen pista de atletismo nunca.
Bueno, el que acabamos de terminar en Doha es el Khalifa Stadium y se va a celebrar la Copa del Mundo 2022. Entonces juegan las semifinales allí en Qatar, en Doha, ¿no? Pero que insisto, es decir, que el Estadio Nacional de París hay pista de atletismo, se van a hacer los Juegos Olímpicos allí, juega la selección nacional y también juega la selección nacional de rugby, es decir, que podemos ir y buscar en Roma el Estadio Olímpico, es decir, lo que veo es que...
Sí, los hay, los hay.
No digo que se construya un estadio de atletismo, lo que digo es evidente que si queremos ser un país moderno, tenemos que tener instalaciones para todos los deportes que puedan albergar grandes eventos deportivos. El fútbol tiene muchas instalaciones, en esa misma ciudad hay dos instalaciones de fútbol.
Sí, sí, es verdad.
Y yo creo que al final lo que tenemos que hacer es, bueno, seamos generosos y mantengamos el patrimonio, no lo destruyamos. No creo que la viabilidad pase por destruir el patrimonio.
Entonces, ahí tienes toda la razón. Tienes toda la razón, porque si quieres hacer la final de la Copa del Rey en Sevilla, hay dos estadios que tienen 60.000 espectadores de capacidad, que son dos estadios de fútbol. O sea, que hay es una ciudad que puede albergar en dos estadios distintos la final de la Copa del Rey. Y no hay por qué quitarle el atletismo a la Cartuja. En eso tienes toda la razón. Pero claro que si lo quieren hacer en la Cartuja...
Dicho eso, la Cartuja lleva parada mucho tiempo, hay que buscar un plan de viabilidad, está claro, o sea, eso es más que claro.
No, quiero decir que esto que dice Raúl tiene toda la razón y lo que tú apuntas, Juanma, pero poner el foco en el Estadio de la Cartuja fue la Junta de Andalucía. O sea, la Federación Española de Fútbol no tenía el más mínimo interés. Sí. Bueno, de hecho, era el estadio que menos le gustaba. Había hecho una final perfecta el año pasado en el Villamarín, le gusta en el centro de la ciudad del Pizjuán, pero fue un empeño personal del consejero de Deportes, Javier Imbroda, no sé qué, que la Cartuja. Y la Junta de Andalucía le dijo al fútbol que sí, que vale, que la Cartuja no, y te quitamos las pistas.
Porque quieren resucitar la Cartuja ya, y ya. Es una forma de...
Sí, sí,
de,
pero
de...
que me extraña que si la Junta de Andalucía le dijo ya a Rubiales, te quito las pistas, ahora le diga a Chapado, las mantengo. Dejo. O sea, están jugando a un doble juego que no termino de entender.
Vale, pues...
No, a mí no me han dicho que la mantengan, no he dicho eso. He dicho que estaban estudiando ese proyecto, pero que no había una decisión definitiva tomada sobre ese ámbito, es lo que yo he trasladado, ¿no? A mí me parece bien la postura, lo puedo insistir, creo que la Junta de Andalucía, que es en parte propietaria de esta instalación, que recordemos que fue pagada también por el Gobierno de España para el Mundial de Sevilla, pues intente dar una viabilidad. Este estadio está clausurado hace 2 años con defecto en la infraestructura de la cubierta, no, yo creo que a día de hoy todavía no tiene la habilitación. Pero es que para atletismo y para fútbol las pistas de atletismo están destrozadas desde hace muchos años, porque se organizaron conciertos, destrozaron el montaje y nadie las ha reparado. Y por eso no se han podido organizar eventos deportivos. Entonces, yo creo que hace muy bien cualquier gobierno, y en este caso este, intentar buscar una solución a una instalación que costó mucho dinero público y no estaba teniendo utilidad. Uh-huh. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Lo que yo digo es, ¿y por qué hay que destruir las pistas de atletismo para celebrar 2, 3, 10 competiciones de fútbol? Cuando además en este país no tenemos otra instalación donde podamos albergar esto. Mucha gente dice, bueno, pero os habéis estado callados durante mucho tiempo. Yo llevo 3 años, los últimos 2 años he estado, y esto se puede constatar, con el anterior equipo de gobierno trabajando precisamente en esto para traer un gran evento. Incluso nos hemos planteado muy seriamente la posibilidad de traer el Campeonato del Mundo de Atletismo 2023. Finalmente se convocaron las elecciones y, bueno, pues no pudimos seguir con ese proyecto, pero esto se puede constatar. O sea que, al final, yo creo que todos los deportes tenemos que ser responsables. Insisto, el rugby no tiene un gran estadio nacional. Sí, sí. Bueno, ¿por qué no puede ser estadio nacional de rugby, de atletismo y de fútbol y otros deportes, ¿no? Yo creo que incluso hacer actividades sociales que le den viabilidad. Yo creo que eso es lo viable, eso es lo moderno y eso es lo innovador.
Perfecto, Raúl. Pues ha sido un placer escuchar tu punto de vista, porque a veces solo nos quedamos con un punto de vista y nos has abierto los ojos. Te agradezco mucho la presencia en el Partidazo.
Nada, un abrazo a vosotros y gracias por la atención.
Gracias a ti. Raúl Chapado es el presidente de la Federación Española de Atletismo, que es un punto de vista que, mira, nos tenemos pendiente de escuchar y que me parece interesante. Alcalá, ¿qué más noticias hay de la Federación?
Hay dos noticias, la que hemos comentado al principio, es una noticia de las 10:30, 11:15 de la noche. La comisión, se llama así, la Comisión de Grupos de Interés de la FIFA. Es una comisión muy transversal que reúne 211 federaciones nacionales y a los equipos de fútbol y a las ligas nacionales y a los entrenadores y a los jugadores. Bueno, esta comisión, reunida hoy en Zúrich, cerca de las 11 de la noche hora española, ha aprobado prohibir que los partidos de liga domésticos, no solamente de España, no se refería solamente a España, sino de cualquier federación asociada a la FIFA, que cualquier partido de liga se pueda celebrar fuera de ese territorio nacional. Hace una mención, Juanma, expresa solamente a los encuentros de liga. Es decir, se autoriza que una competición de otro carácter, como la Copa del Rey o como la Supercopa, que es el caso, puedan salir fuera del territorio nacional, pero no. El Girona-Barcelona se juega la ida en Girona y la vuelta en Barcelona. El Villarreal-Atlético de Madrid se juega la ida en Villarreal y la vuelta en Madrid. No hay historia. Es un revolcón en toda regla, porque esto en 3 o 4 semanas va a ser una norma oficial FIFA. con eso ya hay pocas opciones de jugar, y cuando esto sea norma oficial FIFA, se acabó. Yo sé que Tebas tiene 13 años más firmados de no sé cuántos partidos en Miami, pero va a ser muy difícil que un partido de la Liga Española vaya a jugarse en Miami con lo aprobado hoy en FIFA. Y por otra parte, el presidente Rubiales hoy ha tenido un...
Hay mensaje de la Liga eso, ¿eh? Qué casualidad, justo poco antes de salir la sentencia, está a punto de salir la sentencia del juez, sí. Ya lo habían hecho el año pasado, nosotros seguiremos.
Bueno, eso es Tebas, ¿no?
O sea, la Liga.
La Liga, ah, la Liga.
Sí. O sea, que la FIFA, la Liga, el Madrid, la Federación, son entes. Son
que
entes.
La FIFA, que es una organización muy pequeñita, se pliega a lo que pase en la justicia española, ¿no? Y a lo que quiera Rubiales.
Yo no he dicho eso, Angelito.
No, eso dice la Liga, no tú.
No, la FIFA insta a las federaciones a incluir eso, pero ahora hay que incluirlo.
Claro, y qué casualidad que sea justo no es... ahora que va a salir la sentencia. Es decir, que están pendientes de una sentencia que se produzca en España para un caso concreto.
Angelito. Que no lo sé.
Sí, pero tiene toda la razón, Ángel.
Es que, por favor.
Pero que yo no estoy dando la razón a nadie. Yo estoy
la comisión esa transversal de 200 y pico, no sé qué, están pendientes del partido de Miami y de la Liga Española.
Yo estoy leyendo el mensaje que he recibido. Es una información.
No le metas un revuelco a Angelito porque ha dicho algo muy procedente.
No, no, ha dicho lo que le dé la gana. Yo he dado una información y él ha dado aquí un rebundo. Claro, ya está.
Un rebundo. Claro. Pero bueno, esto que termina...
Termina esta discusión tan interesante con
el otro.
Un último dato, es una noticia también que ha ocurrido, no sé, como me he levantado a las 9 para ir allí, pues ya la quiero contar, porque si no ya sería de ser gilipollas integral. El presidente de la Federación Española, Rubiales, ha recibido hoy, esta mañana, una reunión muy interesante en la sede de Las Rozas, a el fútbol modesto. No empezáis así, ¿eh? 300 clubes de tercera división y 60 clubes...
A ver.
Bueno, una reunión del fútbol modesto donde la gestión del nuevo equipo directivo de la federación permite que...
¿Por qué te hace tanta gracia? Es que no sé. No, sé
no porque es que escucho las risas de fondo. Bueno, el tema es que cada club de segunda división B, que recibía anteriormente 96.000 euros al año, con la nueva gestión del equipo directivo, con la Supercopa de Arabia, con la nueva Copa del Rey, de 96.000 euros pasa a cobrar 178.000. Joder. Esto los clubes de segunda B, de 96 a 178.000. Y los clubes de tercera división, que antes recibían 33.000 euros, ahora, con las nuevas competiciones, nuevos ingresos, tal, pasan a cobrar 10.000 euros más, 43.000 euros anuales. Esto tiene su importancia, Juanma, porque, por lo que yo he notado esta mañana, entre los clubes de segunda
Rubiales
B...
es el calvo de la lotería, macho.
Y de tercera, que estos tienen una serie de votos en la Asamblea cuando haya que elegir al presidente de la Federación.
Pobre
aquí
Casillas.
Arrasa Rubiales, hombre. Y aquí me da la impresión de que Iker Casillas va a rascar muy poquitos votos.
Está Rubiales subiendo los sueldos antes de las elecciones. Eso no es muy legal, ¿eh?
Ha llamado mucho la atención en esta reunión del fútbol modesto, que... buena parte, como te digo, había 300 clubes de tercera y 60 de segunda B. O sea, estaba lleno absoluto en el Salón Luis Aragonés. Ha llamado la atención a mí también, pero vamos, sobre todo al equipo de protocolo de la Federación Española de Fútbol, que estaban allí con el guardarropa y tal, los asistentes que han ido en chándal. Que está muy bien porque hay mucha gente que venía de viaje en autobús, largos viajes desde y que se viene muy cómodo en chándal, pero que digamos que las azafatas que había, la empresa contratada, los chavales perfectamente trajeados que titaban el abrigo y tal, ha llamado la atención los asamblearios que han entrado en chándal.
Bueno, pues, yo hubiera abierto
como Rosalía.
Pues efectivamente, es que el chándal es una prenda.
Claro, les han pagado el viaje o algo.
Sí, ¿no? Tengo un amigo que dice que hay chandalismo callejero, que es que...
No, si yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, ¿eh? No me interpretéis, digo que ha llamado la atención.
Ha llamado la atención.
Es verdad que no lo dices, Alcalá.
Oye, Alcalá, entonces, fuera Casillas o fuera Lucero Lalba... ¿Cómo se lucha contra eso desde fuera?
No, bueno, pero esto es una parte, ¿eh? Esto es,
los 150
no, pero escucha, que esto es una parte. De los 144 que voten en la Asamblea, esto es, pues no sé, ¿cuánto tiene el fútbol modesto? Tiene 30 y no sé cuántos.
¿Sabes cómo se combate, Tomás? ¿Cuánto has dicho que le pagan a los clubes de segunda B?
Pasan a cobrar 178.000 y
43.000. Pues que llegue Casillas y diga, pues yo te doy 5.000 más. O 10.000 más, así se combate.
Si llega Casillas,
tampoco es eso, ¿eh?
Hombre, no.
En este sector del fútbol modesto, que tiene una serie de votos importantes en la Asamblea, arrasa Rubiales. Arrasa, o sea, aquí Iker Casillas no rasca un voto. Pero
no
Iker Casillas,
Rubiales,
Iker Casillas,
si como pide Iker a repartir chándal en la puerta.
Iker sí rasca votos en la AFE, de su amiguito Aganzo, en el fútbol profesional. A lo mejor convence a algún presidente de la territorial. O sea, que a lo mejor hay partido. De todas formas, como dice tanta gente que se va a retirar, pues a lo mejor no hay elecciones.
¿No era fake news?
¿Tú mantienes que se presenta?
A mí me dice él que se presenta, vamos, directamente, para que vamos a dar vuelta.
Para que vamos a decir si claro. El entorno de Casillas y te lo ha dicho él. Menos mal que hay alguien que habla claro, porque no, me lo dice la Liga, no, me lo dice el Real Madrid. Vamos a decir nombre. A Tebas, o sea, a Fotos lo ha dicho Tebas.
Ante los rumores que hay, ante las publicaciones, no sé quién, tal... que dicen que te retiras, ¿tú qué dices? Que voy a dar el paso y que voy a presentarme. Bueno, pues mientras no me la clave, pues yo tendré que creerle.
Lo que está haciendo el entorno de Casillas es intentar influir en la decisión de Irene Lozano porque se huelen que va a adelantar las elecciones. Vale. Entonces están intentando meter presión y por ahí
porque
viene
lo
la...
Que es, lo que se huelen es que Irene Lozano va a tomar partido...
Por
Rubiales
la pobre...
porque la sospecha es que este gobierno está más cercano a Rubiales que a Casillas.
Bueno, la pobre Irene Lozano, que lleva un mes en el cargo, aparte de alucinar,
ahora
con
pobre
esto,
ahora pobre.
Pobre,
¿por qué?
Porque lleva un mes en el cargo.
No me da ninguna pena.
Porque no la conoces. Yo sí la conozco y se está comiendo un marrón de dos guerras aquí que es que parecen niños de 5 años. A lo que iba. El CSD va a tomar una decisión conforme a lo reglamentado. Y se va a explicar por qué. O se adelantan o se atrasan.
Vale.
Que nadie le quepa ninguna duda que Irene Lozano no va a echarlo al sorteo a decir, ve este que me cae mejor o que me cae peor. Se va a tomar una decisión profesional. ¿Está? Lo único que quería decir.
Joder, macho, cómo ha cambiado la película.
No, lo va a hacer muy bien.
Pero es que yo nunca he hecho nada malo.
Lo va a hacer muy bien.
Lo va a hacer muy bien y los que la criticabais vais a tener que plegar.
Sí, pero es que es verdad.
El que más la ha criticado en este programa eres tú.
Los que os metíais con ella.
Es el la mismo ilustrado.
Yo de verdad alucino.
¿Dónde están?
Estamos ante dos piezas que estaban dándole palos a Irene Lozano hasta la semana.
Perdona, yo jamás le he dado un palo a Irene Lozano. Ha sido que le toca a mi lado.
Pero, ha sido Alcalá.
Sí.
Alcalá,
y además, bueno, por cierto, los palos se los tomó Irene Lozano muy bien y muy simpático.
Ah, o sea, ¿habéis estado con ella? ¿Eh?
Hombre, por supuesto, hemos estado con ella conociéndola, que es nuestro deber y nuestro asunto.
Asunto.
Y el tuyo también debería ser.
El mío.
Oye, y dime. Una cosa, ¿y el entorno de Casillas quién es?
El entorno de Casillas es el doctor Martín. Ángel Martín, de la clínica Menorca.
Mourinho.
Es el que más habla con Casillas.
Mourinho es.
Mensajes de los oyentes. Partidazo, Cadena COPE, Alberto Arau.
Dice Nando, si queréis un estadio olímpico, aquí en Almería tenéis el de los Juegos del Mediterráneo. No sé si os habéis olvidado. José Ángel, hay estadios de fútbol más que de sobra en España para celebrar la final de la Copa del Rey. Que dejen en paz de una vez las pistas de atletismo del Estadio de la Cartuja, por favor. Rafa dice, solo espero que el aficionado del Madrid empiece a mirar al palco y despierte del letargo. Su terquedad en no fichar a un 9 de primer nivel es el gran problema de este club. Visto lo visto, dice otro, yo diría que el favorito para el clásico es el Getafe. Javi, el Real Madrid parece el Arsenal de Wenger. Ficha jugadores de 18 años a ver si salen buenos. Esto no es digno del mejor club de la historia. Gaizka, yo creo que tanto la prensa como los aficionados del Sevilla se creen más de lo que son. Son un buen equipo, sí, pero ellos se piensan que son la repera. Y dicen oyente, grande Tomás Guas, si hay insultos racistas, se detiene la gente, pero si tiran cerveza, y más aún a niñas, no pasa nada. Grande Guas, este tipo de aficionados son unos impresentables y no deberían entrar jamás en un recinto de fútbol. Y además escuchamos a otro oyente.
Enhorabuena, Juanma, la entrevista de Roberto Martínez. Es grato escuchar a alguien de Balaguer, de donde soy yo. Gracias por traernos toda esta información y enhorabuena por el programa. Un abrazo.
Gracias a todos los oyentes que nos escuchan desde muy lejos, ¿eh? ¿Desde dónde era esto?
Balaguer. Está cerca.
¿Dónde es Roberto?
Se te ha confundido, mono.
Parece San Petersburgo.
No, es que me está hablando a la vez Jesús Bueno, que me vuelve loco para que diga cosas que ya he dicho en el programa.
¿Así?
Di lo de Neymar, que ha demandado al Barça. Ya hemos dicho lo de Neymar, que ha demandado al Barça.
Se pasa cada 5 o 6 días.
Sí, por eso te digo, que es una alerta. El mundo la tiene como las transferencias estas que tienen periódicas.
Llama a Orestieta y a todos estos, pero eso se ve algún día. O sea, esa demanda algún día se ve en juzgado, ¿cómo es eso?
Porque, me voy a jubilar con la sentencia de esa demanda.
Sí.
No os vayáis, ¿eh? Que ahora vamos a contar lo de George Clooney al Málaga.
Hombre, magnífico.
¿Te gusta George Clooney al Málaga?
Me vuelve loco.
Con tomate.
Es que ya no se corta.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.
Dicen que el saber no ocupa lugar. Y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
Que un 20% de los españoles estarían dispuestos a implantarse ya un chip en el cuerpo.
Y esos aparatos ahora son más pequeños, más baratos, más potentes.
Y llevas un chip.
Correcto.
¿Dónde?
Entre el dedo índice y el pulgar, en esa zona.
Que... De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¡Por solo 39,90! ¿Esto qué viene con asterisco lo tengo que leer?
Claro.
Promoción válida por 3 meses, solo si traes un amigo.
Tú... En O2 las tarifas no tienen asteriscos, solo un precio final fijo sin sorpresas. Fibra y móvil 25 gigas por 50 euros. Tienes alas. ¿No las vas a usar? O2. Respira. Infórmate en o2online.es o tiendas Movistar.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
Después de quitarte tu despacho para montar su sala gamer, de quedarse la televisión más grande que había en casa, incluso después de apoderarse de ese sillón, tu sillón, le coges su bolígrafo y te suelta.
Ese boli es mío. Cada uno sus cositas, ¿eh, papá?
¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. 17 millones de euros. El 19 de marzo, extra día del padre de la 11. Compensa y mucho. 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Oye, Sergio, ¿tú tienes alarma en tu piso?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una. Desde que robaron a unos vecinos, se la están poniendo todos en mi bloque y creo que voy a hacer lo mismo.
Pues yo te lo recomiendo, y más si ya han robado en tu portal.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Si estás escuchando este mensaje, es porque es hora de que te diviertas.
Orange presenta su nueva tarifa sin límites, de verdad. Sin límite de datos, sin límite para ver tus contenidos y a máxima velocidad. Móvil, fibra y Netflix por 39,50 euros durante 3 meses. En Orange, la fiesta no se acaba nunca. Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones. Orange.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Calcular nos cuesta. Viajas un fin de semana con ropa para un mes. Siempre piensas que el volardo está más lejos cuando aparcas. Y la batería de tu móvil nunca dura lo que tú crees que dura. Por eso, si quieres calcular cuánto vale tu vivienda, entra en Bankia.es y descubre el valor actual de tu casa con nuestro valorador. Bankia. Así de fácil.
Tener olfato es exigir el mismo precio de principio a fin. En Rastreator los precios finales no cambian al contratar. Garantizado.
Rastreator. Tener olfato.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es la 1:10, hora menos en Canarias, partidazo cadena COPE, seguimos en directo, ya está a punto de arrancar el fin de semana, ya sacamos el chándal del armario y nos ponemos ya en modo fin de semana para... Yo no suelto el chándal, Alcalá, desde el viernes por la mañana hasta el domingo por la tarde que voy a la tele, estoy ahí con el chándal puesto.
Vale, no, pero entenderme bien, ¿eh? He dicho que hay... O sea, que a la gente de la federación le ha sorprendido.
Lo has dicho con tacto.
Sí. No, he dicho... Es una noticia. Joder, a la gente de la federación le ha sorprendido.
Vale. Santi Duque...
George Clooney...
Ah, no, George Clooney, ¿qué quieres decir? Voy ahora con George Clooney.
¿George Clooney en chándal?
George Clooney en chándal, vamos.
Bomba, para adelante.
Oye, Alcalá. Okay,
también.
Por favor, hombre. Vamos a respetar aquí por lo menos 5 años más de trabajo, hombre. Si no te importa.
Siempre sí.
Santi Duque, hola Santi, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Tenía cerrado Leganés a Vaca?
Sí.
Pues era un buen fichaje, ¿eh?
Joder, ya te digo, hoy hay muchos tirándose de los pelos. O sea, las noticias las tenemos que contar porque las sabemos, pero hoy esto a la afición del Leganés no le ha hecho muy, muy feliz, porque la verdad es que todos son malas noticias últimamente para el Lega. Pero bueno, la cosa fue de la siguiente manera. Cuando el Lega vio que el Barça iba en serio por Braithwaite, se puso a trabajar primero en la solicitud a la Federación y a la Liga, aunque no había muchas esperanzas de que se la dieran, pero claro, si se la daban, tenía que tener el plan B preparado. Así que se pusieron a trabajar en la dirección deportiva del Lega y bueno, pues después de sondear un poquito el mercado, que ya lo habían hecho en enero, surgió la posibilidad de Vaca. Hay muchos aficionados del Leganés que desde que has contado la noticia a las 11:30 están preguntándose por qué el Lega no lo hizo en el mercado de enero. Bueno, pues por una razón muy sencilla.
No había pasta.
Porque Paco Alcácer Juanma llegó el 30 de enero al Villarreal. El Villarreal no se había planteado en ese momento dar salida a Carlos Vaca. Ahora mismo, con la llegada de Paco Alcácer, con la irrupción de Fer Niño y con Gerard, tiene muy pocas opciones el colombiano, que además quiere estar en la Copa América, y veía a todo el mundo con buenos ojos la salida de Vaca al Leganés. Pero este año la cosa es que no salen las cosas del todo bien.
Viene torciendo.
Sí, no sé si el Leganés vota o no en la federación, pero a Rubiales no, seguro que no le van a votar.
Yo sí al colmo.
Vale. Gracias, Santi. Un abrazo.
Un abrazo grande, Juanma.
Hasta luego. Y ahora lo de Clooney. Es que, de verdad, ayer me preguntó una amiga, oye, ¿es verdad que George Clooney va a ser el presidente del Málaga? Y le dije, a ver, no sé si es exactamente así. No creo que George Clooney llegue a ser presidente del Málaga. George Clooney participa, creo, en una especie de fondo de inversión, ¿no? Que se mete
como Steve Nash, ¿no? En el Mallorca.
Algo así, sí, pues... sí. Emilio Guerrero, Málaga, muy buenas.
Juanma, ¿qué tal? Saludos, buenas noches.
Ahora, puede haber una conexión George Clooney-Málaga, ¿no?
Bueno, según el presidente de los pequeños accionistas del Málaga, que es el grupo que ha interpuesto esa querella para apartar al Altani de la gestión, sí estaría dentro de ese grupo privado de 6 inversores estadounidenses cualificados y acreditados que quiere hacer una oferta para comprar el Málaga. Ese grupo inversor, Juanma, se llama American CF Investors. Es una empresa...
Alcalá le pone hasta el nombre.
Correcto. Es una empresa radicada en California que se dedica a la producción de canales de televisión y de películas. Estaría, como te digo, interesada en comprar el Málaga. Han remitido un comunicado a la agencia EFE. Dicen que una abogada llamada Moriya Christie estaría ya viajando incluso a Málaga para hacer esa oferta. Una oferta que iría a parar a Altani, y en caso de que Altani pues la rechazara, también se plantea hacer la oferta al administrador judicial e incluso acudir a los tribunales, a la jueza, para ver si podían comprar al Málaga Club de Fútbol. Me dicen desde el grupo de pequeños accionistas del Málaga que ya ofertaron por el Málaga Altani, que pusieron encima de la mesa 15 millones de euros, que en su día Altani lo rechazó, pero claro, la coyuntura ahora para Altani ha cambiado porque está apartado de la gestión, tiene que depositar una fianza de 5,4 millones de euros que de momento no ha depositado, y quizás ahora sí vería esta oferta con otros ojos.
Pasar de Altani a George Clooney es un cambio radical, O sea, radical. Oye, al Tani le van a quitar hasta la rotonda, ¿no? Que tenía allí en el estadio que nos contaste el otro día.
Correcto. El día 24 de marzo, la Comisión de Calles del Ayuntamiento de Málaga va a cambiar ya el nombre de la rotonda al Tani. Va a poner Rotonda Afición Malaguista, que es lo que también estaba demandando la afición del Málaga. Y otra que tiene que ver con al Tani. Hoy la jueza le ha reclamado para que vaya a declarar el próximo 15 de abril. Te recuerdo que ya también lo reclamó tanto él como su hijo para que fuera a declarar el día 18 de febrero. No lo hizo. Y ahora le dice que tiene que ir el 15 de abril, y si no va a los juzgados de Málaga, interpondrá ya una orden de busca y captura.
Joder, la cosa cachada.
Va a acabar con las esposas puestas
Va a acabar con una rotonda George Clooney.
Sí, sí. No, George Clooney merece varias rotondas.
Hombre, por favor. Cuadradas.
Sí. Hasta luego, Emilio. Un abrazo.
Buenas noches, Juanma.
Gracias. Bueno, compañeros, pues os deseo ya un buen fin de semana, ¿eh?
Igualmente, chato.
Que viváis el clásico como Dios manda, el próximo domingo.
Yo no lo voy a ver.
¿No lo vas a ver?
No. Estas cosas me molestan.
Perfecto. Gracias, Guas. Gracias, Siro. Gracias, adiós, Palomar. Se quedan Luis y Senabre. Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Ahora estoy con vosotros y con The Americans para cerrar la semana. Antes, está en Barcelona Carlos Miquel, ¿no? Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Oye, me han dicho que hay una paranoia en la Fórmula 1 y en el mundo del motor con lo del coronavirus, pero tremendo. ¿Estás en Barcelona por qué? Porque están haciendo allí los test de Fórmula 1, ¿no?
Sí, porque acaban ya. Es el momento decisivo, donde ya llevan todas las mejoras que van a tener en Australia, o el coche más parecido a Australia, y quedan 2 días solo. Hoy ha estado Norris con McLaren, mañana va a estar Carlos Sainz. Te puedo contar algunos ejemplos. Primero, nunca he visto tanto desinfectante en los hospitales de Fórmula 1 como ahora. Y luego hay mucha gente que renuncia a darte la mano. Entre ellos, algunos responsables de McLaren ya no dan la mano. Alguno de ellos da hasta el codo y sonríe.
¿El codo? Dice, no. ¿Cómo se da el codo?
Pues nada, que cuando vas a dar la mano, pues gira y te da un poco el codo, sonríe. Ya sabes, es lo que toca, coronavirus. Bueno,
Pero pues bueno, eso... pero es un poco un exceso, ¿no?
Sí, es demasiado. Es demasiado.
También ¿Y tú cuando te dan el codo conociéndote, ¿qué haces? ¿Le das el codo también o...?
No.
No, tú te quedas mirando. No,
yo me he quedado, vale, he quedado un poco patidifuso porque esto de dar el codo... yo conocía lo de empinar el codo, pero no dar el codo, no porque lo haya hecho yo, pero... Y entonces la situación es la siguiente. Por ejemplo, normas de McLaren. Cualquier persona que haya pasado los últimos 14, en las últimas dos semanas, haya estado en China, no le dejan pasar a su motorhome. ¿Qué ha pasado? Que a un periodista chino no le han dejado entrar a McLaren, con el consiguiente lío que se ha montado. Además, mañana se van a reunir...
Es peligroso eso, ¿eh?
Es que, cuidado, claro. Es que yo creo que hay que tener un poquito de cuidado con estas cosas y no ser... Ellos dicen que están cumpliendo los consejos del gobierno británico...
Ya, pero de repente ves a un periodista chino que igual el hombre... O sea,
vive en Barcelona.
Claro, sí. Vive en Barcelona o viene de Estados Unidos y tiene que cubrir la información y por tener los ojos rasgados no puede entrar
aunque venga de China, que no hay mil millones infectados en China.
Que fue una parte del nerviosismo que te aseguro que hay con esta situación. Y además... ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Que ahora mismo, tercera carrera del año, Vietnam acaba de desaconsejar y va a poner problemas a todo ciudadano italiano que entre en Vietnam. Hay muchos italianos que trabajan en Fórmula 1. Bahrein ha cerrado su espacio aéreo a los Emiratos. Para ir de Australia a la segunda carrera de Bahrein hay que pasar por Emiratos. Total, que los equipos quieren que la Fórmula 1, en una reunión que van a tener mañana, que va a venir Chase Carey, que es el máximo responsable de Fórmula 1, con Ross Brawn, que es el director técnico, les diga si va a haber carrera en Australia, en Bahrein y en Vietnam, las tres primeras carreras del Mundial de Fórmula 1 por un tema logístico, con el miedo añadido que tienen de que alguien se pueda contagiar y entonces los 300 personas de ese equipo no puedan estar en la siguiente carrera porque tengan que hacer cuarentena. Entonces, hay mucho temor y mañana hay una reunión en la que van a decidir si se hacen esos grandes premios. Mi opinión es que creo que se va a hacer, sobre todo los dos primeros, porque el que tiene más riesgo, como te vengo diciendo, es Vietnam. Pero también depende de que Bahrein abra su frontera a Emiratos. Si no abre su frontera aérea o no permite sus vuelos de Emiratos, entonces sí que no habría segunda carrera del año. Y eso también podría implicar que no se hiciera Australia. Así que está todo un poco en duda con este asunto.
De lo deportivo, sensaciones del McLaren.
Bueno, la sensación de McLaren es que, bueno, primero que hay que esperar al piloto bueno, o de los dos, al mejor, que es Carlos Sainz, que va mañana, porque Lando Norris ha terminado quinto, pero no ha podido aprovechar los neumáticos buenos, los rojos que llamamos, el 4 y el 5, no le han servido para bajar su tiempo, con lo cual, de momento, le ponemos en cuarentena deportiva. Eso sí, lo que vemos es que tiene por delante al Mercedes Rosa, al Racing Point, que es como el Mercedes del año pasado, y está 4 o 5 décimas de segundo por delante, dentro de la clase media, y sí que podría estar ahí con el Renault, con el Alfa Romeo, en un nivel decente, detrás siempre de los tres grandes y de ese sorprendente Racing Point. Y luego tengo que decirte, ha vuelto Ferrari, ha hecho el mejor tiempo Vettel, eso sí, es un tiempo un segundo peor que el que hizo la semana pasada Bottas, aunque había mucho viento, y Mercedes es humano, hoy han dado muy pocas vueltas y se les ha roto un motor. A ver si por el tema de la fiabilidad, que tienen mucha potencia este año y han hecho un coche muy rápido, por el tema de la fiabilidad puede permitir que haya un poquito más de igualdad en este comienzo de temporada, que insisto, mañana a no mucho perder sabremos si se hace o no como estaba previsto.
Pues gracias, Carlos.
A ver qué pasa. Y por cierto, que ha estado por Madrid Mar Márquez y ha dicho que ha encontrado el camino, así que se vayan preparando, que al final estaba mal con la moto, pero dice que va por todas.
Perfecto. Gracias. Un abrazo, Carlos.
Un abrazo. Hasta luego.
1:20, 12:20 en Canarias de Americans. Bueno, siguen Luis y Senabre y se incorporan Parra. Hola, Parra.
Buenas, Juanma.
Y Paniagua. ¿Qué tal, Pani?
Muy buenas.
Uy, ¿cómo estás?
Sí, otra vez.
¿Otra vez?
Con sinusitis.
Ostras.
Bueno, vamos.
Ojo. El McLaren no te dejan entrar, ¿eh?
Pero vamos a intentar...
El McLaren te atropellan, vamos.
Sí. Ya. Vamos a intentar solventarlo.
Sí, pero llevas un invierno malo regular, ¿eh?
Regular. Tengo... Como resultado del baloncesto, tengo el tabique nasal desviado y en cuanto cojo un poco de frío se me provoca sinusitis. O sea que esto va a acabar en que me tendré que operar el tabique nasal como las...
Pobrecillo.
Como las estrellas.
Pues yo tengo unas pastillas muy buenas.
Ojo, eso...
Contra, te lo juro, porque yo también tenía mucha rinitis y tal, y mucho moco...
Pues pásamelo por WhatsApp, porque toda ayuda es poca.
Pero este tráfico de drogas en directo...
Sí, pues ya, lo que pasa es que no me acuerdo del nombre ahora, pero son además unas que no dan sueño, porque sabes que esas pastillas
generalmente
dan mucho sueño. Sí,
los antihistamínicos dan sueño.
Dan sueño, pero tengo unas que no dan sueño, ya te lo daré. Pues que
Muy bien.
Tengo que empezar contigo para hablar de...
No hay problema.
De cómo fue el lunes todo el acto que se vivió en Los Ángeles con el funeral de Kobe Bryant y de su hija.
Pues muy emotivo. Yo creo que todos lo vimos, ¿no? Fue tremendamente emotivo. No hubo colores, es decir, hubo gente de los Celtics, hubo gente de los Clippers, básicamente representantes de todo el mundo, ¿no? Y el discurso que más nos llegó a la mayoría fue el de Michael Jordan entre lágrimas, pero lágrimas con unos lagrimones tremendos, ¿no? Yo no le había visto llorar así desde que hizo el discurso del Salón de la Fama, y con un gran respeto a la figura de Kobe, ¿no? También muy emotivo, obviamente, ¿no? El discurso de su mujer, de Vanessa, quien, por cierto, ha demandado a la compañía de helicópteros.
Sí, sí, sí.
Pero fue muy emotivo. Y sobre todo lo más importante es el factor unificador que tiene Kobe, que, como te decía antes, pues es Lakers, Celtics, todo el mundo de la NBA, todo el mundo del baloncesto, pues celebrando su memoria, ¿no? Y además con discursos que... son muy americanos, es decir, las elegías en Estados Unidos no tienen nada que ver con las elegías que hacemos aquí, ¿no? Allí siempre se empieza con anécdotas, hay más cachondeo, por así decirlo, que seriedad, pero en realidad todo fue muy, muy emotivo.
Uh-huh. Luis, Curry ya tiene fecha para volver a jugar.
Sí, más o menos. O sea, han dado la fecha del domingo, iba a ser revaluado, pero lo han revaluado antes, y en teoría el domingo vuelve a las pistas. Pero ha dicho Steve Kerr, que es su entrenador y es el que más sabe, que vamos a ver, que igual se han precipitado, que él quiere que todavía entrene un poquito más con los compañeros y que efectivamente puede volver el domingo, pero puede que no, que a lo mejor necesita un par de entrenamientos más y quizá lo pospongan. Ojalá vuelva el domingo, porque estamos ya en semifinales de la Fantasy y Curry está en mi equipo.
Entonces, y, yo en estamos muy... y yo en la otra semifinal.
Tú vas por el lado fácil del cuadro.
Sí, sí, facilísimo.
¿Cuánto tiempo llevas sin jugar, Curry?
Curry lleva tres
cuatro
meses.
Cuatro meses.
Sí, se me ha hecho eternos.
No, me extraña.
Es que se le cayó un tío de 100 y pico kilos encima de la mano, se la destrozó. Lo bueno es que es la mano con la que no tira. Pero ha dicho que nota que hay un nervio que no está igual de bien. Entonces, para el tiro no le va a afectar tanto, pero sí para el manejo de balón, para asistir, hay que ver cómo recupera la sensibilidad en esa mano, Curry.
Vale. Claro. Ha multado la NBA a Embiid con $25,000 por gestos obscenos.
Bueno, básicamente porque le hizo una peineta a Werther. Pasó una cosa muy curiosa. Estaba terminando el partido de Filadelfia con Atlanta el pasado lunes. Iba ganando Filadelfia por 17-18 puntos. Y hay una regla no escrita en la NBA que cuando se va a acabar el partido, quedan 40 segundos, 30 segundos, y va ganando por mucho, pues ya ni atacas. Embiid pasa al centro de pista corriendo. Y aparece por detrás Werther como medio escondido y se la guinda, se la levanta y le dice a Embiid, ¿pero qué haces, monstruo? Y se indigna y le saca el dedo, le hace una peineta. Y luego, para más inri, él acaba con 49 puntos en Embiid, es el máximo anotador del partido. Le hacen la entrevista a pie de cancha, le preguntan si crees de verdad que es el mejor jugador del mundo por unas declaraciones que había dicho dos días antes, y dice, hombre, dice, yo no dije exactamente que fuera el mejor jugador del mundo, dije que me rodeaba de los mejores jugadores del mundo y que ahí estoy yo con ellos, y soltó un bueno, qué coño, soy el mejor del mundo, en plan coña, porque medio sí, escapado, y por esas dos cosas le han metido 25.000 pavos de multa.
Bueno, $25,000 a esta gente es...
Sí, monedas, no, le da igual, pero bueno, son 22.500 euros. Sí.
Como cuando te pasas la multa, lo de la hora.
Que el parquímetro, que tienes que anular.
Eso, que tienes que anular. Sí, ¿cuánto cuesta la hora? ¿3 euros? 4 euros.
Tres o cuatro.
Pues eso. Nada, el parquímetro que le saltó. Milwaukee, primer equipo clasificado para los playoffs. El primero
ya. Están arrasando, sí, es la clasificación más rápida de la historia desde que hay este formato de NBA. Hay que tener en cuenta que quedan 55 días todavía de regular season y luego los playoffs, y ya están clasificados. Llevan solo 8 derrotas, no va a pasar, es muy difícil que pase, pero si no pierden ningún partido más, sería el mejor récord de la historia de la NBA. Aparte que lo han conseguido siendo uno de los equipos que más rota, o sea, que menos minutos juegan los titulares. Es una locura.
O sea, ¿que son grandes favoritos estos o qué?
En el este sí, porque el este ha menos Boston, casi todos los equipos son peores que el año pasado. Toronto lo está haciendo bien, pero no tiene a Kawhi. Filadelfia tiene lesionados y tiene muchos problemas y tal. Y Milwaukee en el este es el gran favorito. Y por no aburrirte, con muchos más récords que tiene del rating neto, que es la diferencia entre el rating ofensivo y el defensivo, que está solo los Bulls de Jordan lo tenían mejor. O sea, están pulverizando todos los registros.
Sí, el tema es que son el mejor equipo de la liga de calle, y con todo y con eso, yo creo que nadie le da por favoritos. Y
por eso te digo.
Porque no gustan. Porque
eso es lo que me parece llamativo. Que todo el mundo habla de Lakers, habla de Clippers, incluso hablan de los Rockets, pero nadie habla de Milwaukee, y es el mejor equipo de la NBA de calle.
Pani, dime algo de Doncic.
Algo que no hayamos dicho ya, ¿no?
Sí.
Porque, bueno, Luka sigue haciendo historia. El otro día Nowitzki comentaba que es el mejor jugador con el que ha jugado nunca. Lo cual son palabras mayores.
Estoy sufriendo. Espera, carraspea. ¿Por haber dicho para carraspear un poco? ¿Así?
Venga. Digo que ha igualado a Jason Kidd como el jugador con más triples dobles en la historia. Y, naturalmente, pues eso ya le pone en un Olimpo, ¿no? De jugadores jóvenes. Debo decir también que el otro gran jugador, Zion Williamson, que ya ha empezado a jugar con control de minutos, es decir, eso que se llama load management, tiene ahora mismo también el mejor registro de un rookie por minutos, por encima de Will Chamberlain, que eso son todavía palabras más mayores. Y lo que nos conduce eso es que tanto Sion como Luka Doncic sostenemos, yo creo que The Americans en general, todos los que estamos aquí, que son dos jugadores predestinados a marcar una época en la NBA, sin duda alguna.
Dwight Howard ha cambiado su forma de tirar los tiros libres. ¿Qué hace ahora?
A mí esto me llama mucho la atención. La línea de tiros libres está 4-60, pues Howard, que es uno de los peores lanzadores de tiros libres de toda la historia, ha decidido irse un paso para atrás. O sea, tira a un metro de la línea de tiros libres. Lo lleva haciendo 4 o 5 partidos. Yo me di cuenta la semana pasada y me he fijado en el resto de partidos de los Lakers que han jugado después.
¿No hace falta estar al lado de la línea para lanzar un tiro libre?
No, pero no. Por lógica te pones más cerca.
No te puedes adelantar, pero sí te puedes atrasar. Yo no sabía que te podías atrasar.
Lo suyo es ponerte con las punteras. O sea, tienes que tirar dentro de la corona del tiro libre.
Eso es.
Claro, pero la historia es que lo normal es que te pongas con las punteras pegando la línea para estar lo más cerca posible.
Cuanto más cerca, mejor.
Pues este debe haber pensado, yo soy demasiado bruto, tiro demasiado fuerte, me voy a ir un metro para atrás. Y la verdad es que desde que lo está haciendo, el otro día ha metido 3 tiros libres seguidos, que yo no recuerdo haber visto a jugar meter 3 tiros libres seguidos en 1000 años. Y me pareció muy curioso, muy llamativo.
Vale, pues está bien. Americans.
Yo tengo una historia, segundos.
Sí.
Una historia flipante de tiros libres. El hombre falleció con 90 y tantos años en 2017, pero Ted St. Martin era un instructor de tiros libres que trabajó con Shaquille O'Neal, con varios jugadores de la NBA, y este hombre anotó 5.200 tiros libres consecutivos.
¡Ostras! 5.200. El otro 5.200. Día vi yo a un chaval de estos que en el descanso de los partidos intenta una canasta imposible, la metió limpia desde el otro campo, vamos, desde fuera de la pista. 25.000 dólares se llevó, no sé en qué. Lo que pasa es que no me acuerdo qué partido era, pero 25.000 dólares se llevó el tío que metió la canasta. Que Americans, ha sido un placer charlar con vosotros, os deseo un gran fin de semana. Y a ti, Pani, voy a buscar las pastillas y te las.
Fenomenal.
Trato de
mandar. Mejórate, profe.
¿Vale?
Un abrazo,
mejórate. Un abrazo, Americans, adiós.
Soy el fuego que.
Gracias a todos ustedes por escuchar una semana más El Partidazo, que mañana estará de nuevo a partir de las 11:30 con Joseba Larrañaga. Nosotros nos encontramos el próximo domingo desde las 12 en el Tertulión. Tertulión especial después del clásico. La radio no para, la radio sigue. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Disfruten, descansen, sean felices. Muy buenas noches.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.